Caro, ¿cómo estás? Buen día. Qué lindo que podamos estar charlando nuevamente con vos. Estamos aquí en la mesa con Maxi y más de este tema tan, tan especial como es un aniversario, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que, como decís vos, Silvia, 39 cumplimos ayer. La verdad que es maravilloso porque que una ONG se sostenga tanto tiempo es para mí un honor, ¿no? Obviamente ser la presidente y, bueno, no sé si la gente sabe que es la primera ONG de adopción del país, o sea que Bahía Blanca es pionera en esta temática.
¿Cómo surgió, antes de pasar a lo que es la actualidad, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de decir, bueno, encontrémonos, empecemos a reunirnos, empecemos a buscarle la vuelta como para no estar trabajando de manera individual cada familia?
Bueno, cuando surge el grupo, el 5 de mayo de 1985, había otra ley de adopción, otro paradigma de adopción. Bueno, solamente podían adoptar matrimonios. Por eso el grupo se llama Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes, porque en ese momento solamente podían adoptar matrimonios biparentales, es decir, un hombre y una mujer que estén casados, ¿sí? Y realmente venía como una forma de, digamos, de traer un hijo a una familia infértil. Todas esas características tenía hace 39 años la adopción, ¿sí? Adoptaban solamente los que no podían tener hijos biológicos y familias biparentales, es decir, un hombre y una mujer. Ahí un grupo de mujeres se empieza a reunir en una casa para contar sus experiencias y sus vivencias de adopción. Después de a poquito se fueron acoplando los hombres y después se juntaban en la Municipalidad de Bahía Blanca. Durante muchos años se juntaron en la Municipalidad de Bahía Blanca. Hoy por hoy nos juntamos en la Universidad Nacional del Sur. Hoy ya con otro paradigma, donde ya pueden adoptar biparentales, homoparentales, monoparentales. No es necesario estar casado, sino puede ser una unión convivencial. Y además, esto de la infertilidad, bueno, quedó atrás, porque hoy por hoy pueden adoptar personas que también tienen hijos biológicos, por ejemplo, tienen hijos biológicos y después deciden adoptar. No te piden el certificado de infertilidad, en un momento te lo pedían. Tenías que ir al ginecólogo o al andrólogo y te daban el certificado de infertilidad y con ese certificado te inscribías en lo que era Tribunal de Menores, porque ahora es Registro de Familia. Digamos, llevabas ese certificado como muestra de que no podía ser familia biológica. Gracias a Dios, todo ha cambiado. Hay muchos mitos y prejuicios todavía, pero, digamos, estamos en buen camino. Y bueno, por eso, digamos, el título de mama caducó un poco, ¿no? Matrimonios adoptantes. Pero es algo que nosotros lo venimos elaborando, lo venimos trabajando, lo venimos pensando, que cambiar de nombre hoy por hoy, donde hay una trayectoria de 39 años, donde ya se nos conoce como mama, claro, es como medio complejo. Porque a nivel país, como vos me presentaste, ¿no? Nosotros estamos reconocidos a nivel país. El otro día vino a dar una charla un abogado de niño a mama, y él dice que cuando va a algún lugar, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, y él nombra que en Bahía Blanca está mama, enseguida saben de qué está hablando él. Entonces, bueno, es muy difícil cambiar hoy por hoy el nombre. Por eso siempre hacemos la aclaración de que al grupo pueden venir todas las personas que estén interesadas en la temática, más allá de su condición parental o matrimonial o, bueno, familiar.
Carolina, otro de los paradigmas que también ha cambiado era el clásico: adopto bebé recién nacido y a lo sumo con algunos meses, pero criaturita que todavía no camina. Así entonces yo la moldeo, la hago, la elaboro a mi imagen y semejanza, y al ser también tan bebé, sí, en algunos casos, ¿no? Dependía de la decisión de cada uno, pero si se podía mantener hasta un poco en secreto el origen de ese bebé, mejor, y era presentado a todo el mundo como propio.
Sí, mira, tiene algo de mito y algo de realidad lo que estás diciendo, uh-huh, en el sentido de la de hoy 2024, ¿no?
Claro que sí.
El tema de que ya ocultar que sos familia por adopción y eso ya, eso no, porque ya el mismo juzgado, cuando vos vas a inscribirte, te explica que eso es imposible porque el niño tiene una identidad y tiene un derecho a conocer sus orígenes.
Exacto.
Ahora, con respecto a que la mayoría de las personas que deciden adoptar desean niños pequeños, todavía existe. Mm. O sea, a veces es un proceso de, bueno, me anoto primero de 0 a 3 años y sano, y después a medida que voy, por ejemplo, al grupo mama, me doy cuenta que puedo ampliar mi disponibilidad adoptiva. Porque voy escuchando a otras personas que adoptaron niños más grandecitos. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, todavía existe esto de, bueno, cuanto más chiquito mejor, porque trae menos historia, porque lo puedo moldear a mi manera y porque a lo mejor no pregunta por su origen. ¿Sí? Esto pasa. Uh-huh. Lo que yo le explico a la gente es que nadie te garantiza que el niño a los 12, 13, 15 pregunte por su familia de origen. Exacto. O quiera ver a su familia de origen. ¿Sí? Uh-huh. Eso nadie te lo garantiza. Y aparte vos tenés que estar dispuesta o dispuesto a ayudarlo a conocer su origen, a leer su expediente, etcétera, etcétera. Hoy la realidad en Argentina sigue siendo lo que pasa en los últimos años, que los niños reales que están en situación de adoptabilidad son niños de segunda infancia, es decir, de 6 años en adelante, grupos de hermanos, adolescentes y niños con enfermedades o con discapacidad. Pero estamos viendo que últimamente hay niños pequeños en adopción, niños de 9 meses, niños de 10 meses, o sea, estamos viendo esta parte que no se veía hace unos años atrás, que solamente se veían niños de segunda infancia en adelante. Ahora, tenemos que hacer una introspección y decir, bueno, tengo 50 años, ¿me inscribo para un bebé? ¿Tengo la fortaleza, la energía para no dormir de noche, para tirarme en el piso? Porque la gente a veces piensa en su deseo, en su ilusión, en su deseo, pero no piensa en la realidad.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay que hacer una introspección y decir, bueno, yo me banco tirarme en el piso, llevarlo al jardín, que tome la mamadera a la noche, bueno, todas esas cuestiones a los 50 años, por ejemplo. Porque hay gente que, o sea, acá voy, Silvia, no hay edad para adoptar.
Esa es la otra pregunta que te iba a hacer, justamente.
Uh-huh. Claro, el registro no te dice, mira, podés adoptar hasta los 50 años, hasta los 52, hasta los 55. No hay edad. Entonces, a veces hay gente que tiene, no sé, 60 años y se anota para un bebé. Entonces, tenemos que ser un poco realistas y decir, bueno, tengo 60 años, no puedo adoptar un bebé, por más que tenga ganas. Porque la biología te lo dice, tenés 60 años, no tenés las mismas ganas, la misma energía, y también tenés que pensar un poco en la proyección futura.
No, no, seguro. Además, uno no tiene la vida comprada en ningún momento, ¿no? De las etapas, pero cuanto más grande sos, tal vez te arriesgás a faltarle a esa criatura, inclusive antes de que cumpla la mayoría de edad. O sea que volvería, exacto, a quedar desamparado otra vez.
Claro. Eso por un lado. Entonces, bueno, el trabajo que hace mamá, voy a esto, el trabajo que hace mamá es también un poco de abrir la cabeza a los postulantes, porque la gente a veces se anota y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ejemplo, vos te anotás en una planilla, tenés que bajar una planilla de la Corte Suprema, donde te dice si aceptarías niños de otras provincias. Uh-huh. Y la gente anota sí, sí, no importa. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Mirá, si a vos te llaman mañana de Jujuy y te dicen que el jueves tenés que estar en Jujuy, vos podés pedir en el trabajo, porque no hay licencia por vinculación en ningún contrato de trabajo de la República Argentina. ¡Ay, no! ¿Tenés dinero para estar 15 días en Jujuy haciendo una vinculación? ¡Ah, no lo pensé! Porque tenés que ir a Jujuy, tenés que pasar, no sé, gastar nafta, pasaje, quedarte allá en un departamento, en un hotel, lo que sea. Entonces, ahí la gente reacciona y dice, ah, no, entonces me anoto, no sé, 500 kilómetros a la redonda. Y sí, porque podés ir y venir en el día, porque capaz que tenés, no sé, ir el fin de semana. Uh-huh. pensar en esas posibilidades. Por eso ayuda al grupo, porque te abre la cabeza a pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que no?
Bien. ¿Cómo debería ser alguien para empezar un trámite de adopción? Lo primero, no sé, hoy estoy en mi casa, así, bueno, tengo ganas de adoptar, o se me ocurre, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿A dónde debería recurrir? ¿Informarme lo suficiente? ¿Cómo es el primer paso que debo hacer?
Bueno, primero hay que tener, yo voy a hablar primero desde la persona, primero un deseo de ser padre o madre por vínculo adoptivo, que no es lo mismo que ser padre o madre por vínculo biológico. Primero eso. Si sos solo, el deseo de uno solo. Si son dos, el deseo de los dos. Y lo aclaro porque hay gente que viene al grupo cuando el deseo de uno solo y el otro acompaña.
Claro.
Ya ahí no funciona. Ya te lo digo yo, no funciona. Bien, después la decisión de adoptar y después dirigirte a Colón 46, donde están los tres juzgados de familia. Ahí ir y decir que uno quiere adoptar. Hay un juzgado de familia por mes que está de turno. Te van a dar un turno donde te van a decir qué documentación tenés que llevar, que son documentación fácil de conseguir, como por ejemplo fotocopia de documento, una foto 4x4, recibo de sueldo, antecedentes penales y mucho más no. Y la planilla esta que digo que hay que bajar de la Corte Suprema. Te dan un turno y ese día vas, o van, si sos pareja, y llevas los papeles y vas a tener una entrevista psicológica o psiquiátrica, que puede ser una o dos entrevistas. A veces, según el juzgado, dan una charla antes de la inscripción, una charla informativa. Un trabajador social te va a avisar y te va a ir a ver a tu casa. La gente piensa que va a ver si tenés, no sé, piso de madera o de casa de dos pisos, y en realidad el trabajador social lo que va a ir a ver es si en realidad hay un lugar de hijo en esa casa. Te va a sentar y te va a preguntar por qué decidieron adoptar, hace cuánto se conocen, etcétera, etcétera. Y obviamente si hay servicios básicos como son luz, agua y gas. Y un médico, obviamente, va a hacer preguntas acerca de qué enfermedades tenés, si tomas medicación, etcétera, etcétera. Una vez que está todo eso, el equipo técnico toma una decisión. Si tiene apto, es decir, listo, anotados en el registro, lo pueden llamar. Si es un apto condicional, es decir, 6 meses de tratamiento psicológico y de venir a las charlas del Grupo Mama, los tres juzgados solicitan que vengan a las charlas del Grupo Mama. O un no apto, que sería, bueno, ahí podés apelar, digamos, si tenés un no apto, o inscribirte en otro juzgado. Esas son las tres instancias. A partir de ahí empieza el proceso de, te pueden llamar desde el lugar que vos te inscribiste. Ya ahí estamos en otro tema. Una vez que te llaman, empieza a hacer una vinculación progresiva, pernocte, guarda y sentencia.
Carolina, estamos cerquita de las noticias, pero igual quería preguntarte, aquella persona que te está escuchando y está viendo todo este paso a paso y dice, bueno, genial, yo califico, puedo cumplir con todo esto, ¿qué tiempo puede llegar a pasar o qué tiempo se están pasando en estos momentos desde que vos iniciás el trámite hasta que finalmente decís mi hijo, mi hija o mis hijos están ya instalados en mi casa y ya somos una nueva familia, más o menos, ¿no?
Mira, eso depende de la disponibilidad adoptiva, te diría yo. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque se va a pensar una familia de acuerdo a las características del niño. Entonces, no van a llamar a la número 1, a la número 5, a la número 10. Está Juancito, que tiene estas características. Bueno, vamos a buscar la mejor familia para Juancito. Y van a buscar las 30. Primero el juez va a pedir las 30 carpetas. De las 30 va a ser un tamiz y va a elegir 5. Y de esas 5 va a quedar una. Es decir, que depende mucho de la disponibilidad adoptiva. Si vos te anotás de 0 a 1 año, y la disponibilidad adoptiva es muy acotada, entonces el tiempo va a ser mayor. Ahora, si vos te anotás en una disponibilidad, no sé, de 0 a 6, o de 0 a 8, o de 4 a 8, ¿sí?, donde la disponibilidad es más amplia, vas a tener más posibilidades. Pero que eso no sea, digamos, bueno, me anoto de 0 a 8 para que me llamen más rápido, ¿no? Exacto. Sino que hay que tener un deseo de que de aislar a un niño de esa edad.
Así es. Caro, bueno, hay millones de cosas para hablar, así que si te parece lo dejamos acá ahora, pero en cualquier momento nos gustaría, cuando vos tengas un ratito, retomar esta charla, porque todavía nos quedan un montón de consultas, así que si te parece, hasta cualquier momento y seguimos retomando este tema.
Dale, Silvia, cuando ustedes quieran, no hay ningún problema, siempre dispuesta.
Mil gracias, un placer como siempre, hasta pronto.
Un besito, chao, chao.